Hola, soy Pedro Albera y aquí comienza el sexto programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara, si gozas contemplando animales en libertad, si disfrutas de sus sonidos, si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto, si te gustan los documentales de naturaleza, si te gusta ver cómo se hacen, si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies, has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje.
¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. camaralia.com.
Hoy nuestra cámara salvaje se sumerge en el agua para hablar en profundidad con Rafa Herrero. Rafa es el responsable de la productora AquaWork, especializada en documentales submarinos. Es realizador y cámara submarino con más de 20 años de experiencia lanzándose al mar con una cámara. Colabora habitualmente con los principales canales de naturaleza del mundo, como National Geographic, BBC, Canal Plus France, Explora de Canadá, etc. Podemos decir que, desde el fondo del mar, Rafa Herrero ha tocado el cielo en esta profesión, y es que sus imágenes en la serie Blue Planet 2 de la BBC son las responsables del premio BAFTA al momento televisivo más especial, con una secuencia que caló hondo en los espectadores de todo el mundo. Sus imágenes se caracterizan por una perfecta ejecución técnica, pero sobre todo por una sensibilidad extra a la hora de captar preciosos momentos submarinos. Antes que cámara o submarinista, Rafa se califica como amante del mar. Y yo, que cuento con su amistad desde hace unos cuantos años, no puedo estar más orgulloso y hoy feliz de tenerle en Cámara Salvaje. Nos vamos hasta Maspalomas, Gran Canaria. Rafa Herrero, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de poder compartir un poquito de todo eso que sucede bajo la superficie del océano y generalmente permanece tan oculto a nuestros ojos.
Totalmente, es una cosa que lo hablaba en mi primer programa con Odil, que estamos perdiendo un poco de tanta invasión de imágenes que tenemos, ya está todo tan visto, pero justo en el mar creo que todavía queda mucho por fascinarnos. Hay mucho allí que explorar, es muy desconocido y es muy bello. Y bueno, sobre todo, Rafa, eso, te lo digo otra vez, estoy encantado de tenerte aquí, por fin. Estabas en mi punto de mira desde el primer momento que empecé a pensar en Cámara Salvaje, cómo no. Y eso, es que yo creo que nos conocemos, ayer estaba pensando, digo, por lo menos desde hace 15 años, yo estoy siguiendo desde Madrid tu evolución y o tu inmersión.
Sí, yo era de esos pesados que te bombardeaban con dudas de edición.
Nada, para nada de pesado, ¿qué dices? Y eso recuerdo con mucho cariño, Rafa, pues debo decirlo, un trabajo que hice sobre ti hace unos 10, 11 años, que nos fuimos hasta Tenerife, al puerto de los Gigantes,
sí.
Nos subimos a la lancha neumática contigo y te vimos en faena, pues eso, chapotear entre gigantes con los calderones y yo aluciné, o sea, yo que soy totalmente desconocedor del medio en el que tú te mueves, alucinaba cómo te tirabas detrás de unos bichos gigantes en apnea, es decir, sin bombona ni nada, y cómo cada vez que subías después de cada inmersión a tomar aliento, hostia, se te veía sufrir. Y luego cuando encima vimos las imágenes que lograste, pues chapó de nuevo. Así que nada, oye, Rafa, eso, creo que llevas eso, más de 20 años en esto. Pero eso, no. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo te inicias en esto? ¿Cómo te da por toda esta profesión?
Bueno, como bien dijiste antes, lo que realmente me mueve es y siempre me ha movido desde chico ha sido mi pasión por el mar, ¿no? Yo me escapaba del colegio para estar ahí a la orilla del mar, descubriendo cosas. Y bueno, básicamente he sido un muy mal estudiante, entonces La idea que tenía de primero hacerme marino mercante y luego primero biólogo marino, luego marino mercante, pues no cuajó. Entonces me hice buceador profesional. Y claro, lo que tiene el buceo profesional es que pasan muchísimas horas bajo el agua y en alguien como a mí, que me gustaba tanto la naturaleza, pues despierta una curiosidad muy singular, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí a partir de ahí empecé a contactar con los centros de investigación en Canarias, porque veía cosas que quería conocer, que me parecían extrañas. Y claro, también como buceaba en sitios donde no bucea normalmente los buceadores, porque eran temas de trabajo, pues veía cosas que eran poco visibles para el resto de los buceadores. Entonces, pues ahí establecimos una especie de sinergia entre los centros de investigación y yo, que me llevó un poco a ahondar más en el mundo submarino, primero como fotógrafo naturalista y bueno, y luego a través de un proyecto que salió a nivel local, de una serie documental de vídeos submarinos, pues ya se me quedó un poco la idea de dar un paso más, que es el tema de la filmación submarina, ¿no? Y ahí ya, te estoy hablando ya del año 98, o sea, parece ya una historia de abuelo cebolleta, hace ya más de 20 años. Y bueno, y ese fue básicamente el inicio. En un momento me planteé montar un centro de buceo, pero me surgió un trabajo con la Foca Monje en Mauritania, un proyecto europeo, y opté por comprarme, bueno, en aquel entonces no habían cajas estancas para las cámaras, me la hizo un amigo, una caja, bueno, mi primera cámara submarina, con una cámara de este tipo de televisión, de webcam, que pesaba 55 kilos fuera del agua. Ese fueron mis inicios, ya sin saber absolutamente nada, era ensayo-error, no existía internet, no existían las redes sociales, no había manera de buscar información, y fue un proceso muy lento, pero bueno, que tiene también su parte positiva, sabes que al ser todo tan pausado, pues también de alguna manera me ha servido pues para ver de otra manera las cosas, ¿no? Debajo del agua.
No, y las ves y las transmites muy bien. Yo ayer vi con mucho amor un documental tuyo que se llama Espejo Líquido. Es que parece un showreel de un montón de minutos, porque cada plano es una obra maestra dentro de lo que es esta profesión, ¿no? Y hablamos de un medio, entre comillas, hostil, como es debajo del agua, que tiene un montón de dificultades que luego te preguntaré por ellas. The winner is Blue Planet 2.
Thank you very, very much indeed. We set out to try and show the seas, the oceans, for what they are.
Lo que decía en la introducción, has tocado techo, creo, en esta profesión. O sea, os voy a situar. Imaginad que grabáis unas imágenes que van a ser emitidas por la BBC en una de las series de mayor éxito de naturaleza, y que además las narra ni más ni menos que Sir David Attenborough, y que además justo tus imágenes son los responsables de una gran secuencia que son premiadas. Esa secuencia concreta, la que ha grabado Rafa, es la que ha sido premiada como el momento más especial de los premios BAFTA en 2018, compitiendo ni más ni menos que, entre otros, con una super secuencia memorable de Juego de Tronos. Pues eso, hasta esto ha llegado Rafa, por eso te digo, se puede pedir más. Y eso, Rafa, además tú eres, creo, llegas a ser el cámara principal de todo el capítulo. No habla, a la secuencia en particular la premian, pero el capítulo entero creo que eres el cámara principal, pero no se llega así porque sí. ¿Cómo llegas primero a participar en esta pedazo de serie y segundo te conviertes en el cámara principal?
Bueno, es una historia un poquito larga que te la resumiré, pero sí quiero decirte que vamos, yo en los mejores de mis sueños nunca llegué a imaginar que iba a poder trabajar en la BBC, ¿no? Me parecía inalcanzable, sobre todo para un español, porque... Como todos sabemos, lo que nos dedicamos al tema de naturaleza, en España es todavía aún más complicado que en el resto de los países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, surgió hace básicamente hace unos 6 años, que cuando empezaron a preproducir la serie Planeta Azul 2, ellos, la BBC siempre crea una figura de un becario, y entonces por unos foros americanos me llegó que, bueno, eso, el anuncio de una selección de para un becario para la serie Planeta Azul, ¿no? Cuando vi los requisitos, me quedé un poquito así asombrado, en el sentido de todo lo que pedían, ¿no? Experiencia en 4K, cuando en aquel entonces apenas empezaba a filmar, que el mar fuera como una segunda casa para ti, conocimiento de biología marina, buceo técnico con rebreather, que son unos recicladores submarinos que te permiten con mezcla de gases pues bajar más profundo, en fin, una serie de cosas. Y todo para un puesto de becario ahí en Bristol durante un año, ¿no? O sea, yo sabía, vamos, yo, aparte que yo el inglés no lo hablo bien, lo hablo muy poco, pues bueno, pero me pareció una buena idea para que me dieran a conocer. Digo, bueno, pues nunca se sabe. Como era un proceso, además que yo a una empresa externa y duraba pues un año, y bueno, pues me apunté. Fui avanzando, me fueron pidiendo trabajo, muestras de cosas que hacía, y entre 400 y pico, pues seleccionaron a 4, entre ellos estaba yo. Claro, me dijeron de ir a Bristol para una entrevista, pero bueno, yo ya sabiendo que mi idea era que me dieran a conocer, y el tema, la complejidad del idioma, pues al final establecimos una conversación por Skype con la ayuda de un buen amigo mío. Y bueno, fue una conversación bastante simpática que duró casi una hora con el productor de la serie, Mark Brownlow. Y bueno, ahí ya, claro, salió a reducir todo, que sabes que yo no tenía ese perfil de becario, ni tenía intención de abandonar a la familia e irme para allá por un sueldo, aparte que bueno, que era totalmente inviable. Y pero bueno, a partir de ahí ya nos conocimos, me preguntaba por cosas que pudieran ser interesantes en Canarias para la serie, porque ya la BBC mantiene una estrategia para optimización de los recursos de buscar cámaras donde tienen donde se dan las secuencias que ellos quieren filmar, ¿no? Para optimizar los recursos, lógicamente. Entonces, bueno, yo le hablaba sobre todo de la foca monje, pero bueno, que en Mauritania, pero que allí la visibilidad no es muy buena, entonces no. Hablaba de los calderones, sobre todo, que es donde yo tengo a lo mejor más experiencia, y Canarias es un lugar único en el mundo para filmarlo. Pero ellos ya tenían metidos en la serie otros cetáceos, ¿no? Como es la falsa orca, y entonces pues no les cabía, ¿no? Total, que quedó un poco la cosa en seguir manteniendo el contacto, que si yo filmaba algo extraordinario que se lo enviaran, y me puso en contacto con el productor del capítulo El Gran Azul. Y ahí también estuvimos manteniendo una serie de conversaciones, pero no quedó en nada. Yo me olvidé totalmente y digo, bueno, pues nada. Se intentó y no ha cuajado. Y en ese momento estaba ya produciendo yo por mí mismo el documental ese que tú decías, de Espejo Líquido, que luego en su distribución internacional se ha llamado Life in the Blue. Y fue un año complicado, primero porque ese documental, que fue el proceso de abandonar otro proyecto donde no conseguí financiación, Macaronesia, pues digo, bueno, pues voy a hacerlo yo y lo voy a hacer a mi gusto, ¿no? Entonces, claro, invertí todos mis recursos, mis medios y mi tiempo, con lo cual fue un año, desde el punto de vista económico, algo complicado. Entonces, ya una vez teniendo el documental, la serie El Gran Azul seguía su avance, ya estaba pasado el meridiano, pues como lo tenía en inglés en su distribución internacional, pues se lo mandé al productor de la serie. Digo, bueno, a ver si suena la flauta. Y sonó porque le gustó mucho, porque le llamó la atención lo que tú decías, el lado artístico que le daba a todas las escenas, que no es otra cosa sino el hecho de intentar sacar el máximo partido a lo que tenemos aquí, porque en un arrecife del Mar Rojo o de cualquier otro lugar del mundo tienes tanto que no hace falta a un coral exprimirlo tanto, porque por todos lados son escenas maravillosas. Aquí la biodiversidad es mucho menor, pues entonces, bueno, ves una piedra con una esponja y te esmeras en sacar el máximo partido posible, porque tampoco hay tanto, ¿no?, como islas oceánicas. Y sobre todo, lo que más le llamó la atención, había una secuencia de la carabela portuguesa,
sí,
que ellos la habían intentado en Planeta Azul 1, hacía 11 años, y no la habían conseguido. Y entonces, bueno, a raíz de eso, pues esa secuencia pues les interesó, contactamos, y ya fuimos planificando para el 2017 filmarla. Y bueno, yo seguía insistiendo con los calderones, pero no había manera, ¿no? No había manera. En una de esas campañas que yo hago en Tenerife con los calderones, pues tuve la suerte de un encuentro muy especial, que fue encontramos, además, fue las cosas cuando se dan, ¿no? Porque era un día nublado, con viento, que salimos sin ningún... un estado ánimo bajo, ¿sabes? Sin
grandes expectativas.
Sin grandes expectativas, y de pronto vimos algo flotando. Uh-huh. Y bueno, digo, contra, es que parece un tronco, ¿no? Nos fuimos acercando y era una cría de calderón muerta, ¿no? Uh-huh. Pero de pronto vimos una aleta de un calderón adulto alrededor. Y bueno, pues nada, me preparo, me tiré, y cuando me tiré en el agua, lo que vi fue otra cosa totalmente diferente, ¿no? Fue una cosa... muy especial, ¿no? Porque era efectivamente la cría muerta de un calderón, la madre dando vueltas alrededor, pero en el área estaba un tiburón azul, esperando su momento para meterle bocado a la cría, ¿no? Que ya estaba muerta, no sé las causas realmente, pero claro, detrás del tiburón había una fila de grandes atunes, de 10 o 12 atunes de unos 60 kilos, desparasitándose con el cuerpo del tiburón, ¿no? Se situaban en fila india de atrás, y desde cada se despistaba el tiburón, se rozaban con la parte de atrás, con la cola del tiburón, para desparasitarse, ¿no? Y entonces era una cosa que se había visto en peces más chicos, pero no en atunes con tiburón, ¿no? En ese momento, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces, claro, ahí... lo bueno fue poder gestionar pues las emociones, ¿no? Porque eran muchas cosas, muchas
al mismo tiempo,
historias, claro, diferentes, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, el tanto tiempo en el agua y esa evolución tan despacio, pues me ha servido en ese sentido, pues, para poder gestionarlo bien. Total, que filmé la secuencia con todos sus contenidos y se los mandé como algo muy especial al productor de la serie. Eso sirvió para que viniera a Tenerife al cabo de los meses a reunirse conmigo y que me quisieran comprar la secuencia. Entonces, bueno, pues entonces entraron los calderones en el capítulo del Gran Azul y lo que hicieron más claro. Y una secuencia que tenía planificada para ese capítulo de las falsas orcas en Australia, lo pasaron al primer episodio, que era el océano, ¿no? Al primer capítulo. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí empezamos ya a colaborar más. Eso fue a final del 2016. En el 2017 ya planificamos la campaña para las carabelas portuguesas, que fueron tres meses, porque aparecen en Canarias en los meses de invierno, febrero, marzo y algo de primavera, abril. Y a partir de ahí pues empezamos a filmar también otras cosas que les interesaban a ellos, de plástico. Y bueno, y habiendo llegado a la serie al final prácticamente de su producción, pues gracias a eso me convertí en el canal principal del capítulo del Gran Azul, que el cámara principal no es otra cosa que el que más minutos de imágenes aporta al episodio. No es por importancia o no, simplemente por cantidad de imágenes filmadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí participé con tres secuencias, uno de plástico, uno de los calderones con el duelo de la cría muerta y la de las carabelas portuguesas. Y ese ha sido un poco el resumen de...
Sí, sí, que el titular yo lo resumiría en aplicas como becario y terminas como cámara principal. O
sea, sí, increíble. Y además sin ánimo, fue esas cosas, ¿no? Que dice, bueno, vamos a probar, pero sin ninguna expectativa, como tú dices, de llegar a nada, ¿no? Pero, y simplemente si me hubiera ido bien ese año, pues ni siquiera me hubiera molestado en hacerlo, ¿no? Pero como la cosa estaba tan parada, tan crítica, pues digo, bueno, pues venga. Y bueno, pues mira, surgió.
A mother is holding her newborn young. It's dead. She is reluctant to let it go and has been carrying it around for many days.
Pero es que es justo esto, ¿no? Para todos, digo, para los que nos escuchan. A veces hay que lanzar la caña, que nunca sabes quién va a morder.
Continuamente, hay que estar lanzándola continuamente porque, ya te digo, nunca se sabe. Y vamos, yo ni en los mejores de mis sueños llegué a pensar que podía estar trabajando para la BBC y sobre todo que David Attenborough pusiera voz a mis imágenes, ¿no? Para mí eso es...
Ese es el mejor premio.
Sí, para mí eso no tiene ningún premio. Vamos, no tiene...
Totalmente. Oye, y eso, tal es el éxito, que has triunfado, claramente, y encima les has aportado este premio a la BBC, que creo que siguen contando contigo, ¿no? Para otra serie.
Sí, bueno, el éxito ha sido realmente... En Inglaterra, ¿no? Porque fue la serie más vista de 2017 con un pico hasta de 14 millones de personas y luego también el resto del mundo tiene mucho éxito. Pero si te hago este pequeño lapsus, en España no tuvo mucha incidencia realmente. Pero sí, con respecto a la BBC sí me di a conocer y de hecho sigo trabajando para ellos. Ahora estamos trabajando en Planeta Tierra 3, en el episodio Océano, que está empezando esta vez sí en el inicio de su producción. Lo que pasa es que el tema de la pandemia ha trastocado un poco todo, pero sí el verano pasado estuvimos ya 2 meses y medio trabajando en una secuencia que no puedo hablar mucho porque, claro, porque bueno, hay unos contratos de confidencialidad y es una serie que no se va a estrenar hasta dentro de mínimo 3 años, creo yo. Pero bueno, es una secuencia en el océano de una tortuga boba. Y este año volvemos un poco también a trabajar intentando subir un peldaño porque, ya te digo, el nivel de exigencia con la BBC...
Me puedo imaginar.
No es alto, es algo que se sale de... Sí. Pero bueno, también le dedican recursos. No hay, para ellos no hay nada imposible, todo es posible y hay que intentarlo, ¿no? Y en eso estamos.
No, desde luego la BBC en todo lo que hace relativo a naturaleza es el referente hoy día. Yo no creo que haya mejores producciones, mejores ejecuciones a todos los niveles.
No las hay, sin duda, vamos, ellos... a una y además están llenos sus archivos de secuencias donde se han gastado animaladas de dinero, pero por un motivo o por otro, porque no encajaban en el guión del capítulo de la serie, se han ido quedando fuera y a lo mejor luego lo utilizan en otras series de menor nivel de tantas que ellos producen, ¿no? Pero el nivel de exigencia y de dedicación y de medio es tremendo, ¿no? Y eso, claro, tú no te planteas a nivel propio perder un mes para intentar filmar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me dijeron con el tema de los calderones, vale, te compramos la secuencia del duelo de la cría muerta, pero necesitamos macro de los ojos de los Calderones.
Que es un planazo, por cierto, justo antes, claro, se me ha olvidado comentártelo.
Pero yo lo primero que le dije, eso es imposible. ¿Cómo voy a estar yo en apnea con una óptica de focal larga, un 120 milímetros, animales salvajes que no se dejan acercar mucho, grabar y mantener en foco, porque es todo siempre con enfoque manual, el ojo de un Calderón, ¿no? Y dice, no, pues nosotros, no es imposible, nosotros estuvimos en el Mar Rojo para unos delfines y nos pegamos 2 semanas y conseguimos 2 planos, solo 2, pero 2 planos fantásticos. Y digo, joder, pues no sé, me parecía un poco, es algo que nunca me hubiera planteado porque el nivel de esfuerzo y luego la seguridad de obtener resultados es tan baja que es implanteable para nosotros con los recursos con los que funcionamos. Pero como fue una condición sine qua non, pues digo, bueno, voy a intentarlo, y en noviembre hicimos una campaña y tuvimos suerte, la verdad, porque fue mucha suerte. Y lo conseguimos, y ese fue el punto de remate para que incluyeran los Calderones en el capítulo este de la serie de Planeta Azul 2.
No, no puedo evitar entonces preguntarte cómo lo conseguiste, ese plano del ojo.
No, pues simplemente ensayo error, te tira, pero luego cuadró unos machos que estaban, un grupo de machos, solo machos, que estaban relajados, curiosos, que se me dejaron acercar un poquito más, y luego unos juveniles en otro momento también muy, muy simpáticos. Y bueno, son esos momentos especiales que de vez en cuando ocurren, y allí me coincidió, y como iba con ese objetivo solo para eso, bueno, pues tuve 2 semanas y tuve 2 momentos, y en esos 2 momentos los pude aprovechar de alguna manera, y sirvió porque, bueno, es una de las premisas de la BBC en todos los temas es angular, plano medio y plano cerrado, ¿no? Macro. Entonces, bueno, pues tuvimos esa variedad de planos que hizo posible montar la historia, la secuencia.
Ya. Es que situados, queridos amigos y amigas, repito que muchos sabréis de las dificultades, pero otros, muchos y muchas, seguro que no. Pero cuando Rafa dice en apnea es eso, es lanzarse al agua. Yo doy fe que lo he visto con mis ojos cómo se lanza, aguantar la respiración porque no lleva bombonas de oxígeno ni nada, tirarse, buscar al animal, que no lo tienes ahí, tienes que ir a por él. El animal además sube y baja continuamente, o sea, sube de vez en cuando, creo que respiran, luego se vuelven a bajar a las profundidades, etcétera. Y aguanta, dale al rec, encuadra, etcétera, etcétera. ¿Cuántos segundos puedes conseguir, Rafa, cuántos segundos de plano consigues grabar?
Es que normalmente al final depende de que el animal sienta algo de curiosidad hacia ti. Normalmente la técnica que empleamos, bueno, primero decir que tienes que contar con unos permisos especiales del Ministerio de Transición Ecológica, porque en España y en gran parte del mundo está totalmente prohibido nadar o bucear con cetáceos, ¿no? Por la molestia que se les puede ocasionar y el peligro que puede suponer también para quien lo practica. Entonces, al final, son animales que con dar un coletazo ya te dejan atrás. Entonces, bueno, busca un poco situarse en su posible trayectoria y esperar a que ellos sientan algo de curiosidad. Entonces, el tema de la apnea es importante, pero no tan vital, quiero decir. Y dando aleta, bueno, la apnea con la emoción se reduce mucho, ¿no? Siempre es menos de 1 minuto lo que estás debajo del agua en apnea con ellos, porque es una apnea dinámica, hay emociones porque estás viendo cosas diferentes, entonces no estás relajado, estás pendiente del enfoque, del encuadre, en fin, de lo que está sucediendo, y eso aún lo hace un poquito más difícil, ¿no? Porque en el agua, con diferencia a tierra, siempre somos visibles. No podemos estar detrás de un high esperando a que eso suceda. El momento es mínimo y siempre el animal siempre va a tener la certeza de dónde estás, ¿no? Entonces, bueno, dependemos un poco de que la especie en cuestión tenga o sienta algo de curiosidad. Entonces, al final es un método muy poco invasivo, siempre esperando a que el animal se acerque más a ti que tú a él.
Qué bueno. Oye, y saliéndonos de BBC, andas creo en otro proyecto que, hablando de lo contrario a la apnea, que te tienes que bajar creo que hasta 100 metros de profundidad. Cuéntame un poquito lo que puedas, claro.
No, ahí sí, ahí puedo hablar, podría hablar de todo. Vale. Sí, yo lo mío, claro, yo para mí disfruto casi tanto con un pequeño camarón que con un cetáceo. Para mí el mar es todo en su conjunto. Entonces, una de las partes que también muy atractivas para mí son las partes profundas, donde el ser humano apenas ha llegado, porque se sabe, siempre se ha dicho, ¿no?, que se sabe más de la superficie de Marte que de la que hay debajo de los océanos. Entonces, bueno, a partir de 40 metros, que es el tope del buceo recreativo, hasta los 100 metros, pues existe un mundo sin ver, sin descubrir, sobre todo desde el punto de vista de coralígeno. Que es un mundo muy especial, sobre todo por eso, porque es primigenio en el sentido de que ha escapado a, no al daño del ser humano, porque el daño es invisible y se hace desde arriba, pero sí a la vista del ser humano y a su conocimiento. Entonces, bueno, estamos con un proyecto de corales profundos que buceamos, bueno, pues con equipos especiales hasta 100 metros. Bucear a 100 metros, aparte de la dificultad de todo el aparataje, porque aparte del equipo que llevas para poder acceder, tienes que llevar un equipo de seguridad de botellas por si te falla ese equipo. O sea que vas con cuatro botellas, dos botellas a cada lado, de diferentes mezclas, para supervisar, para poder salir a la superficie en caso de que te falle el equipo principal, que es un equipo muy complejo. Y luego vas con el torpedo, con la cámara, con los focos, focos de mucha, mucha potencia, porque abajo el agua la luz es imprescindible. Y luego, en el caso de 100 metros, estás 5 minutos como máximo a ese fondo y luego la inmersión son 2 horas. O sea que por el tema de descomprimir los gases, la saturación de los gases, el nitrógeno, entonces, claro, son gotitas de agua. Porque luego, aparte de eso, es una inmersión que haces un día y tienes que tener 2 días de descanso por el tema de saturación. O sea que son gotitas que sacas, pero claro, reconfortan mucho porque todo lo que grabes es único. Quiero decirte, estás en un fondo en 70, 80 metros que nadie ha visto. Lo estás viendo tú por primera vez. Y es como muchas veces es un poco la sensación de profanar, es como si estuviéramos profanando un templo de la naturaleza, porque eres consciente, porque tienes lucidez por las mezclas de aire que estás respirando, de que es algo único, ¿no? Entonces, bueno, aunque sean 5 minutos, da poco tiempo, pero es verdad que son imágenes que antes nunca han sido filmadas, con lo cual, pues, bueno, merecen muchísimo la pena.
Qué ganas de ver eso, Rafa. O sea, ya has hecho alguna inmersión para esto, entonces.
Sí, es un proyecto que empezó a principios del año pasado, pero el tema de la pandemia lo suspendió de alguna manera, y a final del año pasado ya hicimos campaña, y ahora este año haremos ya campañas mucho más, pues más potentes, y porque a final del 2021 hay que entregarlo, ¿no? Es un proyecto que combina el tema de audiovisual, un documental de 25 minutos y unos audiovisuales cortos con un trabajo científico, ¿no? O sea, somos un equipo de colaboradores de 10 personas, entre científicos y buceadores.
Y creo que tú, Rafa, desde AquaWork te haces cargo un poco de la parte audiovisual de todo. No es simplemente, entre comillas, de simplemente que has hecho con BBC, que era una colaboración como cámara. Aquí haces la realización, dirección, edición, etcétera.
Sí, aquí hago un chico que es a lo que estoy acostumbrado, un chico para todo, ¿no? Porque AquaWork es la empresa que yo llevo. Pero ¿qué soy yo en AquaWork? Pues en AquaWork soy el chico que hace los recados, el que lleva la contabilidad, el que edita, el que filma, el que intenta a final de mes pues pagar todo, ¿no?
Claro. Oye, y eso, hablabas un poquito, apuntabas un poco sobre el equipo. Entiendo que las dificultades, o sea, que hay reales dificultades en cuanto a que es un medio diferente al terrestre. Desde el momento que te sumerges, cambia totalmente todo y hay muchos aspectos a tener en cuenta. Te digo para que nos expliques un poquito a los profanos en la materia qué es lo que hay que tener en cuenta ahí debajo del agua. Además, dependerá de la limpieza o pureza del agua, la profundidad a la que te sumerjas, etcétera.
Claro, debajo del agua hay un montón de factores que te condicionan la calidad de la filmación. Ya el hecho de que el día sea nublado o sea con sol, hay un cambio drástico, porque lo primero que se pierde es la intensidad de la luz y luego la frecuencia de los distintos colores al entrar en el agua, de los rayos de luz, pues los van suprimiendo, ¿no? El rojo, por ejemplo, el espectro rojo de la luz, a los 10 metros prácticamente ya desaparece. Entonces se hace imprescindible el uso de iluminación, que ha sido siempre una de mis obsesiones, porque siempre la he visto de una manera deficitaria, ¿no? Entonces piensa que yo me sumerjo al agua normalmente con 30.000 o 40.000 lúmenes de potencia, ¿no?, de luz, para intentar recuperar un poco los colores y un poco la visión de lo que eso sería, ¿no? Pues si no, se vería todo en un tono azul verdoso, sin ningún volumen, ningún contraste. Entonces la luz te marca muchísimo. Luego hay otro aspecto para mí fundamental, que es la visibilidad, claro, el paisaje. Nosotros en tierra vemos kilómetros de distancia, hay una buena visibilidad, incluso con los días de polvo en suspensión, tiene varios kilómetros de visibilidad. En el agua, un día de extrema visibilidad son 20-30 metros. Entonces, claro, eso cambia drásticamente el concepto del paisaje bajo el agua. Un día de mala visibilidad son 2 o 3 metros de alcance, con lo cual pues no, ya no es solo que haya olas o que haya mucha corriente que te impide avanzar o que esté nublado, sino que haya visibilidad, porque hay veces que el mar está como un estanque, quieto, pero luego la visibilidad, por temas de productividad, por temas de corriente, es muy baja, con lo cual todo eso son dificultades. Tiene sus partes buenas, ¿no?, que estamos ingrávidos y entonces estamos en un medio tridimensional, entonces podemos filmar en sus 3 dimensiones, podemos hacer paneos sin necesidad de equipos especiales en las 3 dimensiones. Eso, bueno, pues eso también es un aspecto positivo. Tiene sus pros y también tiene sus contras, lógicamente.
Luego eso, el equipo. Has mencionado un poco, yo no quiero ni pensar cuánto puede costar esos 30 o 40 mil lúmenes. No tengo ni idea, ¿eh? Ahora me dirás, pero eso, la cámara, que encima... Yo sé que calzas muy buen equipo, pero es que yo cuando me contaste tú, fuiste la primera persona que me habló un poco de lo caras que son las carcasas de cámaras submarinas, que a veces son más caras que las propias cámaras, las ópticas y la luz. O sea, por lo menos estos 3 aspectos, no quiero ni pensar. Primero, ¿con qué equipo más o menos cuentas ahora? Y lo que puedas contar, claro. Y eso, ¿con cuánto dinero te puedes lanzar al agua? Más o menos, no hace falta que me des datos concretos, pero vamos, que casi te hipotecas cada vez que te lanzas al agua, ¿no?
No, no, me hipoteco literalmente. Llevo toda mi vida hipotecado. Yo salgo de una hipoteca, bueno, no salgo de una. Normalmente llevo siempre 2 o 3 créditos a la vez en temas de inversión en equipo, porque sí me obsesiona la calidad y sobre todo porque soy muy consciente de lo efímero que son los formatos de grabación, ¿no? Yo cuando empecé, las cámaras estas de televisión de 2/3 de VCAM, que costaban, claro, es difícil pasarlo ahora en euros, pero costaban 5, 6, 7 millones de pesetas, pues ahora la cámara más básica y más doméstica graba 10 veces con más calidad que aquellas cámaras, claro, ¿no? Claro. O sea, que es que evoluciona a una velocidad y todo eso se va perdiendo, porque al final son momentos, muchos de ellos irrepetibles, que con el paso del tiempo se van perdiendo. Entonces a mí siempre me ha obsesionado ir un poquito estirar un poco el chicle en ese sentido, de ir al máximo formato que me puedo permitir para alargar su vida útil, sabiendo o siendo consciente de que muchos de esos momentos son irrepetibles y de que hay una declinación de lo que es la naturaleza submarina, ¿no? Bueno, y terrestre, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, cosas que veíamos hace 20 años ahora son difícilmente de ver. Entonces, pues estoy ahora con cámaras de cine, que es lo que también ha sido esa apuesta, lo que me ha servido trabajar para BBC, ¿no? Claro. El dar ese salto, que no ha sido fácil desde el punto de vista económico, de grabar en cine digital, ¿no? Con las cámaras RED. Uh-huh. Y bueno, pues por ponerte un ejemplo, bueno, ahora pasé de la RED Dragon, ahora estoy con la RED Gemini, uh-huh, que tiene más luminosidad. Y es un paso evolutivo, por decirlo de alguna manera, pero un foco, vendí mi lancha neumática de 6 metros 20 para poder comprarme dos focos submarinos de 30.000 lúmenes, ¿no? Madre sí. Entonces, bueno, pues eso siempre ha sido una constante, pero esa apuesta arriesgada, porque cuando me compré la Red Dragon porque tenía un equipo, tenía un proyecto importante, resulta que se vino abajo de la noche a la mañana. Wow. Y me quedé con una cámara que no podía pagar y sin proyecto. Wow. O sea que fue un año complicado. Pero bueno, al final digo, si la vendo de segunda mano me quedo con la mitad, voy a tener que comprar otro equipo, la mitad de bueno, y al final el gasto va a ser el mismo. Y aguanté y mira, y al final las cosas han ido saliendo. Pero sí es verdad que todo lo que es para debajo del agua es mucho más caro. Y no solo eso, sino que lo que da cobijo a esos equipos, las carcasas submarinas, pues como tienen una producción muy pequeña, pues son tremendamente caras, ¿no? Ahora, por ejemplo, me planteo el comprarme un monitor para la cámara de 7 pulgadas, pues me sale igual de caro o más la caja estanca que me permite bajar ese monitor, claro, que el propio monitor, ¿no? Es un disparate, sí, es un disparate. O sea, pero bueno, como es una producción muy pequeña, pues los precios son muy caros. Te sale en algunas cámaras la caja estanca tan cara como la propia cámara, ¿no? Como por ejemplo con la Red Cómodo que has sacado recientemente. Vale lo mismo la cámara que la caja estanca, dices tú. ¿Cómo puede ser?
Va a haber que dedicarse a fabricar cajas estancas, claramente. Ahí está el negocio.
Sí, el tema es que se venden muy pocas y entonces claro, hace su fabricación muy cara.
Eso no hace más que darle mucho más valor todavía, si cabe, a tu trabajo, ¿no? Porque cada plano es, pues detrás de cada plano hay una inversión y además, ojo, hablamos no solo del equipo que acabas de enumerar, sino también de, oye, lo que cuesta irse al mar con la neumática, el combustible, el tener amarrada la lancha en puerto, no tengo ni idea, pero eso entiendo que eso suma, y bastante.
Todo suma, sí. El miedo con el que vas al principio de la inversión al agua, ¿no? Dices, joder, si te entra agua, si se te inunda, y se empieza a llorar y no termino de llorar hasta que pasen los 5 años de pagar el crédito ICO, ¿no? Pero bueno, al final, al principio vas con un poquito más de miedo cada vez que estrenas equipos, pero luego vas cogiendo confianza y al final forma parte de toda tu apuesta, ¿no? Y es un impuesto que al final pagas incluso con gusto, ¿no? Porque las satisfacciones siempre son muchísimo mayores que las tristezas, ¿no?
Yo a mi pequeña escala recuerdo ese miedo que dices con un dron que me gasté hace unos años. No sé si eran 1.600 euros, que además como hobby, ni siquiera soy piloto profesional ni nada, pero recuerdo cómo me temblaban las dos manos y no podía volar el dron a pulso bien porque mi propio temblor al volarlo la primera vez. Digo, es que como se me caiga, estoy tirando 1.600 euros y lo que tú dices, yo los tenía a crédito también. Y por cierto, ¿no existen seguros? O sea, no sé si un seguro te admite, te cubriría algo así.
No existen seguros. Ya para equipos debajo del agua en Estados Unidos, para equipos de gente que reside allí, creo que sí hay una compañía. pero para aquí en España o a nivel europeo no hay ninguna compañía que te asegure los equipos de filmación y menos de estos profesionales. Ya bastante suerte tenemos con que nos, con que tengamos seguro de accidente de buceo, ¿no? A estos niveles, que los tenemos, pero de equipos no, no tenemos. Entonces, bueno, he inundado, o sea, todo se ha dicho. He inundado ya varios equipos, pero bueno, forma parte, de, como digo yo, de ese proceso y se asume de alguna manera. Bueno, pues es que no tienes más que asumirlo, te quedas hecho polvo cuando sucede, pero bueno, siempre al final, de una manera o de otra, queda atrás.
Sigamos en el agua. Tú tienes, antes lo has apuntado un poquillo, que te da igual una pequeñita gamba que un gran calderón, pero eso, ¿tienes alguna especie preferida? ¿O dónde disfrutas más cuando estás debajo del agua? ¿Con qué tipo de animales?
Hombre, los animales racionales, siempre hay una mayor conexión, eso es indudable, ¿no? Entonces, para mí, yo tengo dos animales totémicos, ¿no? Uno de ellos es la foca monje. Me inicié en el proyecto con el tema de la foca monje allí en Mauritania, y además, para mí es un animal emblemático porque es un animal al borde de la extinción, con el que he compartido muchos proyectos y muchas vivencias. Vive entre el desierto y el océano, que son, ¿sabes?, dos hábitats que comparten muchas cosas y también lo hacen muy especiales. Y luego el otro es el calderón tropical, ¿no? Lo que dicen la ballena piloto, porque es un animal con el que he compartido muchos momentos especiales, he vivido duelos de crías muertas, he vivido guarderías de calderones muy simpáticos, momentos no tan agradables, pero sí he compartido muchos momentos. Y luego son porque al final la limitación que tenemos nosotros, o yo, viviendo en España, es que no puedo competir con esas producciones del National Geographic en mares exóticos llenos de coral y de vida, ¿no? Y de biodiversidad. Entonces te centras un poquito en las cosas que son más especiales y que no las hay a lo mejor en otros sitios, ¿no? Y una de ellos es el calderón, porque hay colonias residentes en el suroeste de Tenerife que solo las hay en Hawái. Pero aquí están como más accesibles porque el Teide forma una pantalla que nos protege un poco de los vientos predominantes, los alisios, y se alcanzan grandes profundidades porque son cetáceos de buceo profundo, se alimentan de calamares o de cefalópodos que están a 1000 metros de profundidad, y entonces a 2 kilómetros de costa ya tienes esas profundidades, entonces los hacen más accesibles, son más conocidos, están fotoidentificados. Entonces, bueno, he intentado también, aparte de que he tenido más conexión, hacerme fuerte, porque sé que a nivel mundial son Canarias un lugar único, ¿no?, para su observación y filmación. Entonces, bueno, esas son las dos especies a lo mejor con las que más me he especializado de alguna manera y he mantenido más sinergia, ¿no?
Oye, y además de estos encuentros, el que has descrito al principio de la secuencia que hablábamos al inicio, de la cría muerta, el duelo, ¿algún encuentro que tú recuerdes por cualquier motivo, bien por peligroso, bien por percance o bien por emotivo, algún otro encuentro así que nos puedas traer ahora aquí al programa?
Momentos hay muchos, ¿no? De ir con la zodia, siempre, como dije antes, somos muy conservadores en la aproximación y vemos un calderón solo, ahí descansando en el agua, paramos a 50 metros a ver cómo reacciona, porque ya tenemos un poquito el ojo de ver un poquito en función de la reacción, si es amistoso o no, o esquivo, si merece la pena intentar filmarlo o no, y de pronto acercarse a la embarcación y volverse prácticamente loco, pegar hasta cabezazos, ¿no? Wow. Son estos machos, digo, nosotros presumimos, ¿no? El que sean machos, sí, tenemos esa certeza porque los reconocemos, pero que están llenos de testosterona y no sé, y tienen un comportamiento, dices tú, joder, cualquiera se tira, menos mal que no nos hemos tirado. Pues al hilo de eso, filmando la secuencia de la tortuga para Planeta Tierra 3 este verano pasado, vimos un mar de espuma y a lo lejos nos acercamos por curiosidad, porque no teníamos otra cosa que hacer, porque nos pasamos horas y horas navegando sin ver nada. Y era un grupo de calderones, pero con mucha agitación, mucha espuma, mucho salto, ¿sabes? Y a mucha velocidad. Lo seguimos y bueno, y pudimos también, en base a la experiencia de gente que iba con nosotros, de que era una situación trágica, ¿no? Y era un macho intentando arrebatar la cría recién nacida a una hembra. Wow. Una persecución, se veía la cría por los saltos, en un momento la llevaba el macho por la boca, otra por la hembra, y al final desencadenó en que mató el macho. Entendemos que son machos de estos que están muy excitados, y que ocurre con muchas especies de la naturaleza, sin ir más lejos con los leones, y mató a la cría. Y a mí no se me ocurrió otra cosa, que como era un momento único, ya había pasado, recién había pasado, porque ya la hembra iba con la cría en la boca, perseguida por el macho y otros adultos en esa excitación, no se me ocurrió otra cosa que tirarme al agua para intentar grabar a la hembra con la cría muerta en la boca, que pasó, cuando me tiré ya pasaba la cría, la hembra huyendo con otro animal, que posiblemente será una hermana o una hija mayor, porque son muy familiares, y me vino el macho detrás, que ni me llegó a venir, me vino y casi me come, ¿no? De ay, golpe, ay, ay. Bueno, con la cámara lo filmé, ¿no? Porque estaba filmando y seguí filmando, y me estuvo acosando, dándome golpes, intentando separarlo con la cámara, con la aleta, hasta que, pero vamos, yo creo que de pura excitación, no era... No era
un ataque,
la intención clara de hacerme daño, sino simplemente de frustración. Yo creo que no tanto que, por supuesto, excitación, sino frustración, ¿no? De todo lo que estaba ocurriendo. Y estuvo como 2 minutos hasta que llegó el barco y me sacó del agua, 2 minutos dándome golpes con la cabeza, acosándome, ¿no? Claro, porque tenemos el concepto de los calderones, de los delfines, que con esa expresión que parecen que nos están sonriendo, y son animales salvajes, ¿no? Son animales salvajes, y hay momentos que nosotros no somos capaces de interpretar bien, y nos metemos en su dominio sin conciencia de lo que estamos realmente haciendo. Y en este caso, bueno, pues la culpa lógicamente fue mía. Otras veces son encuentros casuales. Ha habido ataques de delfín que han matado personas, de delfines machos, de estos jóvenes solitarios. Y bueno, pues tal vez esta, como más reciente, pues es así la que recuerdo como más impactante, digamos.
Pone los pelos de punta, porque además no sé si todos los que nos escuchan saben lo que es un calderón, pero qué tamaño, claro, qué tamaño y peso puede tener.
Claro, un macho a lo mejor solo tiene 1 metro más que una hembra, de 3 metros y medio suelen ser las hembras, a 4 y medio los machos, pero doblan en peso. Una hembra puede tener 1.200 y pico kilos, un macho de estos son 2.000 y pico kilos, ¿no? Más de 2 toneladas de peso. Entonces, claro, es un animal que además vive en su propio medio. Nosotros debajo del agua somos, vamos, patitos mareados de plástico, quiero decirte. Estamos a su merced.
Oye, eso, ¿tienes echado un cálculo de tus horas de inmersión? No sé si esto se mide como los pilotos con las horas de vuelo.
No, yo no. Los buceadores tienen su hoja de cuaderno de bitácora donde ponen las horas de inmersión. Yo empecé trabajando en obras hidráulicas y había veces que nos pegábamos a poca profundidad, 7, 8, hasta 9 horas sin salir del agua. Trabajando, ¿no? En escollera sumergida, emisarios, en fin. Entonces, yo, nada, son miles de horas. No tengo ni idea si llevo 10.000, 12.000, o 13.000 horas bajo el agua. No.
Pero si te sumerges habitualmente, vamos, no es una...
Son incontables. No, no, sí, sí. Yo tengo un semáforo con las luces en rojo y es cuando veo que me estoy acomodando, digo, uff, no estoy yendo al agua lo suficiente, digo, porque en las condiciones, digo, a lo mejor no está tan clara o el mar no acompaña. Entonces se me encienden las luces rojas y ese semáforo procuro tenerlo siempre ahí a la vista, y cuando veo que se está encendiendo la luz roja, el ámbar, digo, me intento reactivar, ir al agua, porque hay que estar en el agua, porque no es solo filmar, es sentir las sensaciones y cuando llegue el momento saber responder, ¿no? Para poder captar esos momentos únicos.
Pero claro, entiendo que me surge ahora esta duda, ¿no? No te tiras al agua sin la cámara nunca ya los últimos años. Por placer, no, por el placer de bucear, quiero decir.
Muy pocas veces. Porque siempre vas con ese sentimiento, dice, si ocurre algo y no tengo la cámara, claro, si ocurre algo especial. Entonces tengo esa deformación que no sé si es buena o mala. Yo creo que es más mala que buena de ir siempre con la cámara. Lo digo que pienso que muchas veces es más mala que buena, porque cuando vas sin la cámara tu visión es un poco diferente. Es más, yo creo que es más amplia. Eres más observador. La cámara, como vas mirando a través de ella, se te escapan muchas cosas.
Como orejeras, ¿no?
Sí, muchas veces, bueno, yo sé, porque me lo han dicho, pero lo sé también porque es inevitable estar filmando una pared, un bichito chico, y sé que por detrás mí han pasado cosas, claro, inimaginables, ¿no? Porque sé que porque me han dicho que han pasado un banco, por ejemplo, de autunes, y no me he enterado. Porque he estado pendiente de un macro, ¿no? En una pared, en un acantilado submarino. Y ya no te digo por la noche, ¿no? Que te sumerges ahí a 60, 70 metros y tienes todo el mar detrás y dices, joder, lo que me puede estar mirando, porque tú estás dentro de un anfiteatro, porque tus luces te iluminan a ti. Claro, claro. Fuera del círculo de tus luces, todo el mundo te está viendo, pero tú no estás viendo a todos esos bichos que te están viendo a ti, ¿no?
Es verdad.
Entonces, pero bueno, al final te sustraes totalmente por lo que estás filmando y lo otro es meramente anecdótico.
Pues estabas contando todo esto y de noche yo que soy un cagueta, no se pasa miedo nunca, Rafa. Tú ya no, pero al principio...
Sí, no, yo sí. Pero el miedo es bueno porque te activa un poco los sentidos. Hubo un proyecto que al final no salió, de unos franceses que querían filmar el calamar gigante, le llaman el Kraken, ¿no?
Sí.
Que aquí es un buen lugar, al sureste de Tenerife, porque ha habido muchos encuentros, y ahí fue donde primeramente lo descubrió un francés, un navegante francés, en el siglo XVII o XVIII. Uh-huh. Y el experimento era bajar con una pequeña plataforma, 100 metros, por la noche, con sonidos y sobre todo con comida o olores que lo pudieran, y luz, que lo pudieran atraer, ¿no? Y entonces el proyecto era bajar a 100 metros de profundidad por la noche y nunca dije que no, pero el proyecto no salió, pero yo creo que al final hubiera dicho que no, porque me parecía una locura, ¿no? Bajar. Está vendido, porque cualquier cosa que ocurra...
Te conviertes en señuelo directamente.
No, eres un señuelo y tienes que ascender de una forma muy lenta y muy progresiva. O sea, que no es que puedas decir salir a escape, ¿no? Estás ahí atrapado.
Se ceba contigo el animal.
Si te saltan las paradas, mueres con toda seguridad.
Sí, sí.
Entonces, sí pasa. Y hay veces que ves un tiburón y te tiras al agua y sabes cómo vas a reaccionar. Pero luego, bueno, dices tú, bueno, forma parte de...
De
la adrenalina que te acompaña en eso y lo asume.
Sí, hombre, el miedo es un mecanismo de supervivencia, que sería el ser humano sin miedo.
Sí, y es bueno, no, yo no, vamos, yo y no, tampoco me considero las personas más atrevidas dentro de mi mundo, ¿no? Yo hay veces que digo, yo creo que no me tiro, ¿no? Según lo que vea.
Me puedo imaginar, ya te digo. Oye, siguiendo en el fondo del mar, ¿cómo lo ves? ¿Es verdad todo esto que vemos en los medios, que está cada vez peor? ¿Notas la ausencia de algunos, no sé, de los hábitats, de los propios seres? El tema plástico, seguro que esto tú lo estás viendo hace tiempo, no es de ahora, es una... No sé, cuéntame un poco tus percepciones.
Nah, bueno, yo al final la sensación cuando uno está filmando es que es este testaferro de una muerte anunciada, ¿no? Porque... no es de ahora, desde los inicios, donde ya tomas conciencia de hace 20 años, estás viendo que, porque mis primeros vídeos de denuncia son de hace ya más de 15 años, ¿no? Entonces es una cosa que sí, que eres consciente. Yo siempre lo he dicho porque todos, y es una obsesión que me ha perseguido siempre, todos intentamos, y en la naturaleza también, vestir a la naturaleza con la ropa de los domingos, de ir a misa. Uh-huh. Intentamos grabar lo que es realmente bonito y lo bello. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre he procurado, con más o menos acierto, muchas veces ir a filmar lo contrario, porque creo que es una manera de volverle a la naturaleza, en mi caso al mar, todo lo que me da, ¿no? Intentar concienciar a la gente del daño que hacemos, porque el mar siempre se ha visto como una postal muy bonita al atardecer. Uh-huh. De la superficie hacia arriba, pero debajo es otro mundo. Uh-huh. Y ese mundo se ve afectado negativamente por todas las cosas que hacemos de una manera muchas veces inconsciente, ¿no? De la gente que tira, de las cantidades de cosas que te encuentras debajo del agua. Porque desde que traspasa la superficie piensas que no se van a volver a ver. Pero están ahí y están haciendo un daño terrible. El tema del plástico no es un tema reciente. Llevamos ya varias decenas de años vertiendo plásticos al mar. O sea, que llevan muchos años incorporándose a la cadena trófica. Ahora es mucho más patente el daño, lógicamente. Y gracias a Dios tiene más visibilidad porque son mucha gente que lo está denunciando. Pero es un proceso que lento, gradual, que lleva varias décadas funcionando de una manera muy, muy negativa en los océanos.
Sí, es eso, que yo creo que pasa lo que dices, que como no lo vemos, salvo por los que lo denunciáis, porque os tiráis al agua y mostráis la foto, y sobre todo que yo creo que en general la humanidad no se da cuenta de que eso nos está perjudicando. Es como, bueno, como está en el fondo del mar, no me afecta. Pero claro, está afectándonos realmente, es un círculo todo esto, ¿no?
Claro, porque además lo más peligroso y lo más dañino es justamente lo que incluso debajo del agua no se ve. Mm. Lo que es microscópico, como son los metales pesados, ¿no?
Ahí está.
Toda la industrialización de mercurio, de plomo, todo eso ha ido al mar y todo eso se acumula, no se destruye. Entonces todo eso forma parte ya de la cadena alimenticia y de nuestro alimento, de todo lo que nos alimentamos nosotros en tierra y en el mar. Entonces todas esas biotoxinas, todo eso está ya en la cadena alimenticia de una manera muy, muy presente. Y lo hemos causado nosotros, claro. Y eso afecta a nuestra salud. Por eso ahora también se está tomando mucha más conciencia por esa inmunodeficiencias que se están creando. Ya en los cetáceos es palpable, ¿no? La leche materna está saturada de esos metales pesados, crea inmunodeficiencias en las crías a través de la lactancia y hay una mortandad muy alta a causa de eso, ¿no?
De ese
daño invisible.
Te decía que de hecho esa es la que se presupone o deja entrever David Attenborough en esa secuencia premiada, que ese bebé podría haber muerto por esa contaminación a raíz de la leche de su mamá, ¿no? En
esta Exactamente, secuencia. Claro, porque la BBC ha dado un cambio radical que, bueno, que va compasado conforme van los tiempos, en el sentido de que ya los documentales ya no son naturaleza 100%. También es el daño que le estamos causando a la naturaleza desde muchos puntos de vista del ser humano. Y esa secuencia en concreto, de la cual yo estoy muy orgulloso, porque ha servido, porque esa estuvo a punto de no salir por las presiones de la industria plástica en Inglaterra.
Qué fuerte.
Sí, sí. Y el productor de la serie se plantó y bueno, y al final ha habido un cambio impresionante en la mentalidad, sobre todo de la sociedad inglesa, del problema del plástico, y ha hecho que se prohíban las bolsas de plástico. En fin, ha habido un cambio de mirada muy importante. Sí. Y ya te digo, fue una apuesta del productor de la serie porque tuvo muchísimas presiones para que no saliera por el tema de la industria del plástico.
No, pues mira, justo además el propio David Attenborough yo creo que simboliza muy bien esta trayectoria que está viviendo el documental. El documental de naturaleza es David Attenborough.
I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life.
Él empieza descubriendo al mundo. Sabéis que hay una película de Netflix sobre su, que se llama Una vida en nuestro planeta, de David Attenborough, que os recomiendo que veáis.
Y sí, totalmente aconsejable.
Totalmente. Entonces te resume muy bien la trayectoria de este medio, que es el documental de naturaleza. Él empieza explorando territorios inexplorados, a la vez que nace el medio que es la televisión, nos lo muestra al mundo, al planeta. Empieza, digamos, descubriéndonoslo, luego profundizan desde un punto de vista más científico, con un montón de series y documentales, el punto de vista bello, y ahora en el final de sus días, vamos a decirlo que es muy mayor el hombre, sigue trabajando, pero ya desde el punto de vista, con la perspectiva que le han dado los años y cómo él ha vivido todo este degradación, que él lo ha visto, los lugares vírgenes que él veía ya no son tales, que ya ni existen algunos de ellos. Y ahora, pues eso, los propios documentales, muchos de ellos, los de más éxito de hecho, van hacia el mundo concienciación, conservación. Ya no es solo, o sea, lo de la naturaleza es bella, lo damos por sentado, ya lo tenemos más que visto, pero ahora, ojo, que nos estamos quedando sin ella, ¿no?
Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it.
Oye, Rafa, salimos del agua, por fin, nos secamos un poco. Y eso también, eso te lo has dicho un poco antes, tú editas y coloreas, vamos a decir, tus producciones, haces un poco de todo. ¿Qué tal es esta labor? ¿Disfrutas con ella o te da un poco más de pereza?
Bueno, soy consciente de mis limitaciones, entonces yo también quiero decir que en mis producciones intento, si tengo posibilidades de presupuesto, contar con profesionales, ¿no? Le doy mucha importancia al tema del guión, le doy muchísima importancia al tema del talonaje. O sea, lo que pasa es que, bueno, muchas veces hay presupuestos que no te permiten avanzar demasiado, ya no te digo la banda sonora. Para mí es un tema, vamos, esencial, que tiene una importancia, vamos, fundamental. Pero sí es verdad que, sobre todo por razones de economizar, de precariedad, al final muchas de las cosas las edito yo. Uh-huh. Y eso, aparte, tiene el lado negativo de que no llegas a ese grado de calidad deseado muchas veces, pero por otra parte, sí te permite, yo pienso que todo cámara debe de editar, aunque sea básicamente, porque la edición te permite ahondar más en los planos que se necesitan para construir las historias. Uh-huh. Un cámara puro, a la hora de filmar, se le pueden escapar muchos planos de recursos necesarios para darle continuidad al documental. Entonces, la edición enriquece muchísimo al cámara. Entonces yo creo que es una parte fundamental del operador, poder y saber editar, aunque el nivel no sea muy alto, porque te va a permitir a la hora de filmar saber qué recursos me vas a necesitar, qué ángulos, qué encuadres va a necesitar el que, aunque no seas tú, el que esté a cargo de la sala de edición. Y por otra parte, también en la edición ves comportamientos que se te han escapado. Ves cosas, porque claro, a la hora de filmar estás muy pendiente del encuadre, del foco, de multitud de parámetros. En cambio, en la edición ya ves todas las imágenes de una manera mucho más relajada y hay cosas que se te han escapado o ves cosas que sí, se te han escapado porque las estás viendo o otras porque no las has filmado. Con lo cual te da la posibilidad de volver al agua a filmarlas para completar la historia. Entonces, bueno, yo sí te digo que disfruto mucho de la edición porque es volver a hacer la inmersión, pero de una manera más relajada. Entonces veo las cosas con una amplitud de mira más grande que cuando estaba debajo del agua, donde el tiempo apremia y eres consciente de ello y vas un poco muchas veces apresurado.
No, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho sobre la edición, que a veces es muy desconocida. Sobre todo, a ver, yo estoy viendo por muchos conocidos y amigos fotógrafos y fotógrafas que se quieren pasar al vídeo, pero claro, es un entorno totalmente cambiante, diferente. Hay que tener muchos más aspectos en cuenta que el de la fotografía. Compartimos una cosa, que es la cámara, y digamos las bases de la fotografía, encuadre, enfoque, la técnica, pero luego fotógrafos y fotógrafas, esto del vídeo va de contar cosas. Hay claro. que contarlas. Y lo que dice Rafa, hay que saber cómo las cuentas, el enfoque, el punto de vista, si va a haber un narrador o narradora, etcétera. Bueno, hay muchas maneras. Y de esto a ver si un día lo abordamos, este debate en Cámara Salvaje, porque ya os digo, detecto que hay muchos colegas fotógrafos que se quieren pasar al vídeo, pero una vez que sí, vale, grabas vídeo, pero luego no sabes qué contar con ello, no sabes qué hacer. Así que claro. Esto va de eso.
Claro.
Oye, Rafa, y de sonido también es importante, aunque estemos debajo del agua y vamos a decir, entre comillas, que aquello es un mundo mudo. ¿Qué pasa ahí con tus producciones, con la música, con narración, los sonidos ambiente? ¿Cómo lo trabajáis en Aquawork?
Bueno, yo siempre con profesionales externos. Está claro que ese campo es inabordable por parte nuestra. Uh-huh. Y ya te digo que es una de las cosas que más importancia le doy, porque a la hora de elaborar un documental, la banda sonora, y la banda sonora no es música, son sonidos, tiene una importancia tremenda. Las imágenes, una parte, lo que cuenta la parte literaria es otra parte importante y el sonido es otra parte. Y yo no sabría decir cuál es más importante o menos importante. Yo le doy importancia a las tres para que al final tenga fuerza lo que cuenta, porque incluso la calidad de las imágenes, sin ser muy buena, si la historia es potente y el sonido está acompaña bien, puede tener muchísima fuerza y mucho camino. Debajo del agua, como tú bien dices, el sonido al final pasa mucho. No tenemos esa suerte de fuera del agua, donde el sonido ambiente tiene tanto protagonismo. A mí me encantaría que lo tuviera, pero no es posible. Entonces, mucho pasa por los efectos sonoros. Potenciar ciertos efectos sonoros o crear una ficción de sonido, pero sí debajo del agua la música cobra más importancia que fuera del agua, porque carecemos de ese sonido ambiente, de ese rico sonido ambiente que hay fuera del agua y que acompaña muchas veces a una imagen. A mí me encantaría que muchas imágenes fueran solo acompañadas por sonido de ambiente, pero debajo del agua es mucho más complicado.
Claro, claro. Sí, se reduce a veces a un gorgoteo y tal, salvo las voces de los grandes cetáceos, que no sé si tú, no desconozco si llevas hidrófono y has podido grabar en alguna ocasión, o has podido ir alguna vez con un sonidista para grabarlo.
No, siempre, sí. La imagen y el sonido van independientes. Cuando vamos a grabar sonido, vamos con un sonidista y lo hacemos aparte, y luego se incorpora. Sincronizar las dos cosas es imposible. Claro, claro. Es imposible.
Muy bien, oye, y eso para terminar un poco esta entrevista, que es maravillosa, creo que también vendes archivo, que tienes un gran banco de imágenes, y también que digamos que te contratan a veces para como cámara submarino en publicidad y en ficción, sin ir más lejos, la serie Hierro que se puede ver en Movistar Plus, los planos submarinos son tuyos, ¿verdad?
Sí, hombre, al final este mundo, no, ya no solo el del mar, sino el de la naturaleza en general, es un mundo de supervivientes, ¿no? No, yo creo que somos auténticos supervivientes porque el ambiente en la sociedad que nos movemos es hostil, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Y la demanda no es grande. Entonces, tienes que compaginarlo. Si no puedes grabar para la BBC, pues tendrás que hacer bodas, bautizos y primeras comuniones, como digo yo, si quieres hacer una parte de lo que te gusta. Y en este caso, pues hago una parte de publicidad y cine porque se paga bien y forma parte de la economía global. Me permite, bueno, mantenerme, adquirir ciertos equipos y aporta a la parte que me gusta, que es la de la historia natural. No me gusta en exceso porque es mucha presión. Al final está grabando una escena de una película y hay 20 personas pendientes de ti, desde el de vestuario, al maquillador, uh-huh, al de fotografía. Y luego, claro, todos son conceptos que manejan ellos de fuera, pero debajo del agua no. Entonces es un momento un poquito de mucha tensión y de muchas expectativas. Y no lo llevo bien porque yo, al final, estoy en esto porque es una pasión, me gusta y quiero disfrutarlo. Yo el problema que tengo siempre es, tengo un proyecto, vale, son 2 meses, hay este dinero, venga, con este dinero lo hacemos, no es mucho, pero en vez de 2 meses, 4. Me gusta tener tiempo para hacer las cosas bien y para disfrutarlas, no tener esa guillotina de que tiene que ser todo para ayer. Y eso en el mundo de la publicidad y en el cine, el tiempo, cada segundo cuesta mucho dinero. Entonces lo llevo mal, pero sí es verdad que forma una parte pequeña, pero forma una parte importante de la supervivencia de lo que yo hago. Y la otra parte es el banco de imagen. El banco de imagen es una parte mucho más agradecida porque yo cada vez que tengo ocasión voy a filmar, por el gusto de filmar, por el hecho de poder estar en el mar, ¿no? Entonces ya es un trabajo que tienes hecho y por poco que te paguen, pues oye, bienvenido sea. Pero entre lo que es el banco de imagen y el tema de publicidad y cine, entre los dos no suman un 25% de lo que del mantenimiento de la actividad que yo hago, ¿no? Pero bueno, siendo un 25% es una parte, considero yo, importante.
Pues ya sabéis, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, si estáis necesitados de imagen de archivo submarino, las imágenes de Rafa son espectaculares. Echad un vistazo a su web, que por cierto no la hemos dicho, aquawork, primero con Q y terminado en K.com. Pondremos el enlace, por supuesto, en Cámara Salvaje. Echad un vistazo al archivo de Rafa, que es espectacular.
Bueno, yo más que la web, que la verdad la tengo abandonada, diría en el canal de Vimeo. Vale, a través de Rafa Herrero Maciú. Uh-huh. Ahí cuelgo yo todos mis vídeos, no solo de trabajos que hago por encargo, sino casi todos son porque me ha apetecido hacerlo. Lo he hecho, bueno, con esa libertad de hacer lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que ahí son más visibles mis trabajos.
Vale, pues pondremos el enlace también en Cámara Salvaje. Y ya sabéis, Rafa, por cierto, ¿dónde más se puede seguir tu trabajo? ¿Tienes alguna red social en la que se te pueda seguir?
Soy como bicho senior de esto, soy ya muy poco activo en las redes sociales. La verdad, tengo el Facebook, el Instagram, ya hace ya muchos meses que no entro. Y no soy muy proclive a las redes sociales, no porque no le dé importancia, sino porque me ocupa mucho tiempo. Soy un poco torpe para ello y un poquito de pereza, ¿por qué no decirlo?
Haces muy bien, como buen pez, haces muy bien en rehuir las redes. Rafa, pues como siempre, un gustazo hablar contigo y triple gusto si esto lo podemos compartir con nuestros seguidores de Cámara Salvaje. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Qué te gustaría decir?
Que el placer es mío, que me encanta hablar del océano, de ponerlo en valor y de compartirlo contigo y con ese proyecto tan lindo que tienes de Cámara Salvaje, al que le deseo todo lo mejor.
Pues muchísimas gracias otra vez, Rafa, y un abrazo fuerte.
Aquí estamos, venga, hasta siempre.
Y aquí termina nuestro sexto programa de Cámara Salvaje. Recordad que pondremos enlaces, vídeos e imágenes de todo lo que hemos comentado con Rafa en nuestra web, camarasalvaje.es. Y si queréis buscarnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram o Twitter como Cámara Salvaje Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.